Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una geranio modesta y arroba evascar y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Yo soy Eva y a mi lado, como siempre, mi querida Gerald. ¿Cómo estás? ¡Feliz San Valentín!
Hola Eva, muchas gracias anticipadamente. Yo, bueno, estoy muy bien, ¿vale? Y he de decir que por muy enamorada que esté, no me gusta celebrar San Valentín, ¿vale? Yo prefiero celebrar el santo del perro de Vicenta, que también es gracioso.
¿Es hoy?
No lo pillas.
Sí, de aquí no hay quien viva.
¿Pero por qué es el santo del perro de Vicenta?
No lo sé.
Porque se llama Valentín.
Ah,
bueno, para quien lo haya pillado.
San Valentín, claro. Yo conocí a un Valentín.
Sí.
Era el socorrista de mi piscina. Oye, pues feliz santo, Valentín.
Claro, claro. Todos los Valentines y Valentinas.
Eso,
recordemos.
Es
que es que todo se reduce al amor.
Es
y
verdad.
No, tío, hay gente que se llama Valentín.
El amor no es tan importante.
Y no tienen la culpa.
Está sobrevalorado.
Exactamente.
Yo te lo felicito a ti porque eres mi pareja de viajes.
De Birpon, de la vida.
De la vida, claro. Así que feliz San Valentín. Hoy podríamos haber hecho un episodio hablando de historias de amor en los viajes, dejar todo para irte por amor a otro país, pero no, hemos decidido hablar de...
Del amor verdadero.
Del amor verdadero, de comida.
O sea, ese que nunca te abandona.
¿Qué amas, qué puedes amar más en la vida que la comida? Nada, no. Sinceramente.
Yo a mí no se me ocurre nada. Y mira que he estado pensando, ¿eh?
Así que efectivamente, comida, porque creemos firmemente que la comida es una parte muy importante del viaje. Y una manera perfecta de conocer la cultura de un país, su historia, probar cosas nuevas y diferentes, así que estamos muy...
ansiosas y casi hambrientas, porque estamos grabando unas horas un poco complicadas para hablar de comida.
Es verdad, es verdad. Vamos a hablar de, bueno, qué pensamos, cómo hay que comer cuando se viaja y algunas anécdotas nuestras. Nuestra mejor comida o la que más con más cariño recordamos, nuestra peor anécdota relacionada con comida, comida exótica que nos gustaría probar, etcétera. Pero antes de nada, por supuesto, ¿cuál es la noticia viajera de esta semana?
Muy bien, Eva. Pues esta semana yo me ha tocado a mí la noticia viajera y os traigo un pequeño resumen de todos los cambios que ha supuesto y va a suponer la era post-Brexit. Porque como ya todos sabemos, el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, pero claro, ¿y ahora qué?
¿Ahora
es
qué?
La gran pregunta. Entonces, que es verdad que ahora mismo no tenemos libertad para viajar y darnos pues una vueltecita por Londres, por cualquier otro sitio de Reino Unido, pero oye, el saber no ocupa lugar y no está mal saber a lo que atenerse una vez que nos abran las fronteras y podamos salir corriendo. Así que yo es verdad que tenía cierta idea de lo que iba a pasar, pero bueno, leyendo el artículo y varios artículos que he encontrado, es verdad que hay cosas que me han sorprendido mucho. A ver si a ti también, Eva, que tú no sabes mucho de esto porque no te lo he contado aún.
Claro.
La mayoría de estas cosas, he de decir que van a cambiar durante el 2021. Tenemos que saber que la mayoría de estas cosas van a cambiar durante este año, el 2021, así que para cuando seamos libres ya tendremos que saberlas. ¿Vale? Primero, empezamos. Si vives y trabajas en Londres, ¿qué va a pasar, Eva? ¿Qué va a pasar para toda esa gente española o europea que vive y trabaja en Londres actualmente? ¿Podrán quedarse? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que sí. Igual tienen que pedir algún tipo de papel o permiso, pero jolín.
Justo. Si has llegado antes del 31 de diciembre del 2020... vas a poder quedarte, solo que tienes que solicitar el documento de residencia, ¿vale? Para residir en Reino Unido. Si llevas más de 5 años, te lo dan directamente, pero si llevas menos de 5 años, te darán el estatus de preasentado, ¿vale? Que es como, pues, una categoría inicial, ¿no? Para conseguir la residencia. Luego, segundo, si quieres ir por placer o trabajo ahora a Reino Unido, ¿tienes que pedir algo? ¿Vas a necesitar algo en concreto?
Sí, supongo.
No.
No.
Hasta 6 meses puedes estar en el país sin ningún tipo de permiso, ni visado, ni nada. Podrás viajar con el DNI hasta septiembre de este año y a partir de septiembre ya con el pasaporte.
Jolín.
¿Vale?
Raro,
o sea, te van a sellar pasaporte. Y luego, otra pregunta que se hará mucha gente. Si quieres quedarte a trabajar o vivir, ¿qué tienes que hacer? Pues a partir de este año, del 1 de enero, el país ha impuesto un programa migratorio, que esto me parece muy curioso, por puntos, que dará prioridad a ciudadanos con habilidades concretas, ¿vale? O sea, un poco lo que quieren es que llegue gente pues que aporte algo, ¿no? Al país, por así decirlo. Y para trabajar, obviamente, necesitarás un visado. Para estudiar también, siempre que se trate de estancias mayores a 6 meses. ¿Vale? Y luego, un tema importante, que a mí al menos me interesa. Bueno, ya no, porque no soy estudiante, pero me interesaría. Es tema Erasmus. ¿Se podrá seguir haciendo Erasmus?
Sí.
No.
¿No?
El Reino Unido ha decidido salir del programa Erasmus porque, como bien indica, es de la Unión Europea. Pero han prometido que quieren crear su propio plan, que va a ser un programa llamado Turing, que la cosa es...
¿Turing?
Turing. Pero no será solo para europeos, ¿vale? Se abrirá al resto del mundo, entonces tendrás más competencia, por así decirlo, para acceder a una de estas plazas del programa. Así que...
Pero, ¿y los residentes allí que quieran salir de Erasmus a Españita.
Ya no hay Erasmus para ellos.
Claro, por ejemplo.
Y va a ser otro programa, ya. Pues a ver, fuera de la Unión Europea, va a ser un poco pues como el Munde con Estados Unidos y estas cosas. Así que eso es lo que te cuento.
Pues
cambios.
Muy, muy interesante. A mí me interesa que podemos entrar...
Hasta 6 meses.
Hasta 6 meses y bueno, pasaporte, pues ya está. Un sellito más para colección, está bien.
Yo la verdad no tengo pensado quedarme más de 6 meses, así que...
Bueno, tú te fuiste una vez y acabaste ahí año y medio, o sea que...
Por eso, pero
tienes
no
un
más.
Peligro. Pues me ha parecido muy interesante esta noticia viajera de la semana. Muchas gracias por compartirla. Y ahora, por favor, hablar
muchas
de comida.
Muchas
de comida. ¿Qué opinas tú de la comida en los viajes? ¿Eres fan de comer local? ¿Cuanto más cutre mejor? ¿De cocinarte en el hotel u hostal? ¿Qué? A ver.
Yo creo que, sinceramente, la variedad está al gusto, como en todo en la vida, ¿vale? Entonces, yo soy, obviamente, partidaria de comer comida local. O sea, ya estés en Cuenca o estés en un pueblo de Tailandia. Siempre comida local, pero es verdad que no tienes por qué irte siempre a lo cutre. Puedes comer comida local buena en un restaurante decente y comer pues en un mercado, por ejemplo, que no tiene por qué ser una mejor que otra, pero son diferentes. Así que para mí la variedad está al gusto, irte a un país nuevo, probar sabores nuevos, pues baratos, caros y de todo.
Pero es que hay mucha gente que se va de viaje y no para de comer pizza y hamburguesa.
Y acaba en el McDonald's, claro. Totalmente entendible. Pero es que entonces no... es otra forma de viajar.
Te pierdes un poquito. También la variedad está al gusto. Si un día te apetece un McDonald's, pues vas, pero...
Hombre, unas patatas y un euro nunca dices que no.
Es verdad que hay sitios en los que quizás la cultura gastronómica no es tan importante o se parece más a la de tu país y además los precios son más caros, ahí sí que te puede interesar buscarte un hostal con cocina o acabar yendo a... Eso lo hicimos en Tailandia, ¿no? Ir al supermercado y te compras fruta o un yogur y cenas eso en el hotel.
Eso lo hicimos en Tailandia, en un mercado.
¿Por qué lo hicimos ese día?
Para probar fruta diferente.
Cierto, cierto. Pues mira, una de las posibles frutas exóticas que podríamos haber mencionado hoy era el durián.
Es verdad, se me había olvidado.
Que sabe a... raro.
Dicen que es la peor fruta del mundo, algo así.
Que la amas o la odias.
A mí tampoco me pareció tan mala, pero es verdad que no está rica.
Y otra duda que tengo. Hay comidas que igual a priori no te hacen mucha gracia, pero tú eres partidaria de probarlas igualmente. Estaba pensando, por ejemplo, en los bichos.
Justo, te lo juro que es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Y obviamente yo soy partidaria de probar todo, aunque sea un poquito, y luego decir no me gusta. Pero claro, hay temas
exentos a esto.
Exacto, son los bichos. En Tailandia, ¿cuántos escorpiones, insectos y cosas de estas vimos en palos? Que al final es para turistas,
sí.
100%. Y no lo probamos, yo no lo probé y tú tampoco.
No, no, no.
Claro, tú ahí tenías un pequeño dilema, que es que eres vegetariana, cuando
claro,
quieres.
Yo ahí quiero hablar con gente vegetariana de qué opina, porque hay veces que hay países en los que la carne, por ejemplo, es muy, muy típica, y no probarlos, perderte de alguna manera parte. Pero por otra parte, no. Yo creo que a día de hoy ya cocinan, pues no sé, yo he ido a un peruano y la cultura de carne es muy fuerte allí... Y se adapta al vegetarianismo.
A ver, yo creo que hoy en día, pues con todo el movimiento vegetariano y tal que hay, sí que se adapta, pero es verdad que, claro, pues lo tradicional, más tradicional, nunca va a ser, o generalmente no va a ser sin carne en ciertos países.
Te vas a Finlandia, pues el reno...
Exacto. Pues ya. Por mucho que te adapten y te den un tofu con sabor a reno, imagino que no será lo mismo.
Bueno, no vayas de eso, de lista, porque bichitos no has probado.
No. Es que me da un poco de asco.
Los grillos, ¿te acuerdas?
Pero eso lo venden ahora hasta en Carrefour.
¡Qué asco! Ya.
O lo estuvieron vendiendo en Carrefour.
Y que tienen muchísimas propiedades y proteínas.
No
y
sé,
todo.
Yo prefiero tomarme un calabacín antes que un grillo, perdóname, que también tiene propiedades.
¡Qué asco!
Y bueno, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cuál es tu mejor comida? La mejor comida que has probado en tu vida.
Hablamos viajando, ¿no?
Sí,
a
hombre.
Ver, he hecho una lista, o sea, me he puesto muy contenta preparando este episodio porque me he dado cuenta de que tengo muchas historias... bonitas de recordar relacionadas con la comida y los viajes. ¿Por qué te ríes?
Resumen tu vida, en plan, comida, viajes y ya está.
Claro, pero porque lo que he dicho antes, a mí que me gusta meterme en lugares cutres, locales, eso de alguna manera te permite acabar igual comiendo con una familia tailandesa que te cocinan ellos y te lo preparan y, joder, son historias interesantes. Entonces, no sé, tengo algunas así, como por ejemplo acabar metida en la cocina de un restaurante marroquí para yo elegir los ingredientes, porque el señor no me entendía. Yo le dije, soy vegetariana. ¿Y el qué? Y yo, espera, me dice, pásate a la cocina y me dices lo que puedes comer y lo que no, ¿sabes? Historias así. Pero no, voy a hablar de dos situaciones, ¿vale?
Vale.
Muy breves. Cuando fuimos a Tailandia por primera vez, tú nos llevaste a un restaurante que se llama Tip Samai en Bangkok.
Es verdad, por favor, ese zumo de mandarina.
Increíble, ese pad thai y ese zumo de mandarina son maravillosos. Fuimos allí nuestra primera noche y la última en Bangkok juntas. Y en enero del año pasado, de 2020, que yo fui con mi pareja allí, por supuesto, el primer lugar al que le llevé fue a el Tip Samai. volver a sentir ese sabor, ese tan asociado, recuerdos tan bonitos, me sentó tan bien ese pad thai.
Es que es increíble.
Y por contra, claro, yo llego a Tailandia y yo digo, yo tengo que ser tailandesa. Yo voy a comer todos los días que yo esté aquí en este viaje. Fíjate que planeaba 6 meses de viaje. Comiendo pad thai y arroz. Arroz con verduras, todo tailandés.
Curry.
El curry verde, qué rico. Entonces yo empecé así, todo el rato comida tailandesa, y llegó un punto en el viaje en el que yo dije, por favor, inyéctame pizza en vena. O sea, necesito comer una maldita pizza, una hamburguesa, lo necesito. Entonces buscamos un restaurante internacional, y de verdad, que si el pad thai me supo rico cuando llegué, no me supo tan rico como el plato de espaguetis con tomate y de pizza que nos tomamos. Además, tengo un vídeo que me grabó mi pareja con una cara de estarlo gozando máximamente comiendo esos espaguetis y esa pizza. Y yo a día de hoy pienso, José, claro, llevaba meses sin probar comida. No, 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 fue a las 2 semanas.
Yo te iba a decir, lo mucho es normal que aburra, pero a ver.
Llevaba 2 semanas sin probar comida internacional a la que estoy acostumbrada a comer. Y la echaba muchísimo de menos. Y fue, de verdad, muy placentero.
Lo mejor de tu viaje.
Lo mejor de... Yo creo, esos dos momentos muy, muy felices. ¿Tú qué nos vas a contar?
Yo, a ver, yo traía una historia que creí que era la que me ibas a contar tú, pero ya veo que no, estoy anonadada.
Ah, porque sé la que vas a contar.
Porque mira que a mí me gustan las comidas del mundo, en plan, pad thai, musaka, fondue, pizza, todo. Pero sinceramente, y creía al menos que estábamos de acuerdo en esto, no habrá nunca nada en el mundo como el gyros.
¡Oh!
Un buen gyros.
¡Qué rico!
Y de un sitio en concreto, porque claro, gyros puede haber muchos, tanto en Grecia como fuera de Grecia, pero del restaurante, si es que se podía llamar así, porque no. A mí ahora no me queda claro que fuera un restaurante. Pleasure.
El Pleasure.
Que bueno, está en una pequeña isla de Grecia llamada Ios, ¿vale? Pero es que llega a tal nivel ese restaurante y ese gyros que yo recuerdo que me has prometido, y espero que ahora delante de toda esta gente me sigas prometiendo, que si volvemos algún día a ese restaurante, tú vuelves a comer carne. Y vuelves a probar el gyros.
Yo lo he prometido y lo ratifico. Si como carne alguna vez, solamente puede ser en el Pleasure. Pero la gente se va a pensar que es un restaurante aquí increíble, de lujo. O sea, no, descríbelo.
Claro,
que le faltan cucarachas.
Iba a empezar describiendo lo que es el gyros.
Sí.
¿Vale? Que para quien no lo sepa, para explicarlo rápida y burdamente, se puede decir que es algo parecido a un kebab.
Sí.
Pero vamos, nivel máximo high superior.
Sí.
¿Vale? Es como un pan, un bocadillo o algo así, un pan de pita, con muchos ingredientes dentro, entre ellos la carne, que no sé, ahora mismo no recuerdo si es pollo, cerdo o qué es. Creo que puedes pedirlo de ambos.
Creo que sí, había mixto.
Y luego, claro, el lugar, que en este caso era importante. Que era Pleasure, era como un puestecito, pero era un restaurante, o sea, tenía mesas dentro, tenía una terraza,
sí.
Y vendían muchas cosas, no solo vendían gyros, pero sí. Nosotras solo pedíamos gyros.
Y un crepe de Nutella.
Y crepes, es verdad, crepes de Nutella, es que ese sitio lo tenía todo para vivir. Y es que, bueno, nosotras viajamos a esta isla, a Ios, con unas amigas griegas, que Ios básicamente tenemos que decir que es como Mykonos, pero solo para griegos. Entonces éramos las únicas dos no griegas de esa isla.
Tal cual.
Y entonces, claro, nuestros días y noches, que estuvimos creo que 3 o 4, en esa isla consistía en salir de fiesta, ir a la playa, dormir e ir a desayunar, comer, cenar a ese
en
sitio.
El Pleasure.
En el Pleasure.
La buena vida.
Totalmente.
De juventud.
Desayunábamos crepe, comíamos gyros, cenábamos gyros y recenábamos una vez al terminar la fiesta.
¿Otro
gyros crepe otra vez?
O gyros, depende, claro. Si te apetecía dulce o salado.
Sí. Pero es que ese sitio era, para mí, de las mejores comidas que he probado.
Es que ahora me da miedo ir por si no es tan como lo tengo en mi mente.
Que sigo a las expectativas que
fuimos tan felices montado. Allí.
La verdad es que sí.
Es que ese viaje fue muy guay porque, ya lo hemos contado, fue nuestro primer viaje internacional.
Y juntas.
Y como fuimos con amigas griegas, unos días que nos quedamos en casa de una, la madre nos hizo musaka, nos preparó comida típica griega, pero casera. Y ahí ya empezamos a darnos cuenta de lo bonito que es comer bien cuando viajas.
Comer.
Y el Pleasure fue maravilloso.
Sí. Yo recuerdo con mucho cariño y estoy deseando volver. O sea, yo volvería a esa isla que está un poco perdida de la mano de Dios,
sí.
Solo para ir a ese restaurante. Aunque también tenemos que reconocer que no todo es tan bonito cuando viajas. Que a nosotros nos gusta comer y mucho, pero no todas las comidas han sido buenas.
Claro, hay anécdotas relacionadas con comida que no son tan agradables de recordar.
Exacto, cuéntanos.
Te voy a contar yo la mía. Fue en Marruecos. En Marruecos se come muy bien, ¿vale? Couscous, tajín, el té, la menta, qué rico, las pastitas, todo maravilloso. Mi historia comienza con el desierto. Yo, el desierto, dormir allí, estaba en mi bucket list en primera posición. Estaba muy nerviosa y estaba deseando llegar. ¿Qué pasa? Que en Marruecos las distancias son más largas de lo que parecen y Google Maps te engaña un poquito. Entonces, en nuestro periplo para llegar hasta el desierto, con nuestro coche alquilado de varios días, salimos del punto en el que estábamos con la idea de llegar al Riad como a media tarde para merendar, ver el atardecer y ir a dormir allí. No pasó eso. Llegamos casi a la hora de cenar, hambrientos y bueno, queriendo comer algo. Allí son muy amables y normalmente el anfitrión, el dueño del Riad, te invita a sentarte, a relajarte un rato, te pone un té a la menta y unas pastitas. En ese sitio era increíble, de verdad. Un Riad precioso, justo a pie de dunas, increíble. Y nos saca un té y unas pastitas muchas con una pinta maravillosa. Entonces, claro, la hora de la cena estaba próxima, pero nos moríamos de hambre, nos inflamos a comer pastitas. Y nos dice el señor, bueno, la cena está lista. Y es como, bueno, vale, pues sí, sírvenosla también. Nos fuimos a duchar, volvimos y nos empieza a servir la cena. Nos trae un plato, como porque yo le había escrito antes, la noche anterior, diciéndole que soy vegetariana, claro, que por favor no incluyera carne en ningún plato. Nos trae una ensalada campera, como con tomate y tal, y unos espárragos, un salteado de espárragos con algo. Y yo digo, bueno, no es mucho, o sea, me esperaba quizás un poquito más, dada la calidad del sí. Riad, pero como nos habíamos inflado a pastas, pues no pasa nada. Estamos comiendo y de repente trae otro plato, que era, yo creo que un couscous de verduras. Y es como, ah, bueno, esto sí que me parece correcto. Y de repente llega y trae otro plato, que es un tallín de no sé qué. Bueno, no me acuerdo, la cosa es que eran platos muy grandes y a mí me empezó a entrar el agobio, porque cuanta más comida veo, me la quiero terminar, no me gusta desperdiciarla ni que se tire y me agobio.
Eso es porque somos niñas de colegio católico y nos han enseñado que no se puede tirar
la
comida. Es
que no se puede tirar, jo, y luego hay tanta gente pasando hambre también. Que no... Y de repente se le ocurre a mi pareja decir... Claro, porque a todo esto el dueño del Riad se reía de mí, en plan, ah, vegetariana, no comes carne. Y a mi pareja se le ocurre decir, yo sí como carne. Ah, ¿cómo no vas a probar este plato de no sé qué? Entonces le trae a él solo un plato enorme de carne. Me empezó a agobiar muchísimo y yo le dije... Hay que comérselo. Digo, no podemos... A todo esto, el camarero, claro, como era un sitio un poco así de lujo, el camarero sentado en la mesa de al lado mirándonos por si necesitábamos cualquier cosa. Digo, me está poniendo un poquito histérica porque, ¿qué hago? No puedo esconder la comida. Digo, no tengo tupper, no tengo nada, no puedo tirarla en el desierto. Empezamos a comer, a comer, a comer, hasta que no pude más, de verdad, a reventar. Llegamos a la cama, me tumbo y yo le dije, yo me muero aquí. Digo, yo te lo juro que noto el estómago distendido. O sea, el estómago se me ha dado de sí. Mira, hoy que es el día del amor, noche romántica, ni de coña. O sea, nuestra noche consistió en pelearnos por el baño, ¿sabes? En plan, a ver quién tenía más derecho a estar más tiempo en el baño. Lo pasé fatal. Claro, fotógrafa ella. Yo quise madrugar para ver el amanecer en el desierto. Hubo un momento en el que me encontré mejor y echamos a andar. Precioso, de verdad, las dunas, el sol. Y de repente, a un kilómetro de distancia del Riad, el mayor apretón de mi vida. Parece que
otra
siempre...
vez.
Siempre hablo de caca, hija mía, en el podcast, pero es que son mis problemas cuando viajo. De verdad, lo pasé tan mal con esa apretona en el desierto. O sea, la comida estuvo buenísima, pero me dan escalofríos cada vez que pienso en un couscous de verduras.
¿Has vuelto a probar el couscous de verduras después de eso?
Sí, pero con mucho miedo. Y ya, sinceramente, yo si me voy a Marruecos voy con un tupper, por si me tengo que guardar la comida.
Tío, pues no sé, la servilletita, lo típico que hacías en el comedor del cole.
Pero es que te estaba mirando el señor, me daba tanto para decirle nada.
Madre mía.
¿Tú tienes alguna historia así relacionada también?
Bueno, creo que no es tan mala como la tuya porque no incluye caca, entonces ahí ya pierde, ¿no? Pierde su gracia. Pero es que también yo como persona de buen comer nunca he probado algo que no me guste, que diga, no quiero probarlo nunca más en la vida. Pero si tuviera que quedarme con algo, sí que sería una cosa, que es lo que os voy a contar a continuación, que probé en Rusia, ¿vale? En San Petersburgo. He tenido que buscar el nombre porque no me acordaba de cómo se llama.
Has querido olvidarlo.
Sí, mi cabeza lo borró. Y se llama kulebiaka, ¿vale?
No suena bien.
Ahora te explico lo que es. Pero voy a poneros un poco en contexto, ¿vale? Durante mi Erasmus hice un viaje a San Petersburgo con mis amigos de ahí del Erasmus, que es una ciudad que recomiendo muchísimo, es una ciudad preciosa, muy europeizada para lo que es Rusia. Y está muy guay, pero claro, la cosa es que nosotros éramos jóvenes y alocados. Entonces, básicamente, nuestro viaje consistía en salir de fiestas a las 6 de la mañana, volver al hotel, ducharnos e irnos de excursión con ESN, que era el que organizaba el viaje, a conocer lo que es San Petersburgo. Pues bien, creo que fue el cuarto día que estuvimos allí, que después de salir de fiesta una noche, inciso, para quien no lo sepa, todas las discotecas en esa ciudad, al menos en esa ciudad de Rusia, tienen strippers bailando pool dance en todas las discotecas.
Interesante.
Tanto chicas como chicos, ¿eh? Eso fue algo que a mí me sorprendió, porque eso aquí en Madrid no lo ves. Que igual en otros países sí, que nos cuenten, pero yo me quedé sorprendida. La cosa es que no tuvimos tiempo de ir a dormir, entonces nos fuimos directamente de fiesta y luego a las excursiones. Ese día nos tocaba además visitar, me acordaré siempre, el Catherine's Palace, que es como uno de los monumentos más bonitos y más conocidos de San Petersburgo, que es precioso, pero claro, teníamos todos unas caras de querer morirnos después de una noche entera de fiesta, de llevar ya como varios días in a row, no sé cómo se dice, seguidos de fiesta.
¡Ay, qué London!
Que yo creo que íbamos a desfallecer. La cosa es que después de estar andando toda la mañana y tal, llegó la hora de comer y dijimos, mira, pasamos de buscar, porque en ese momento yo me acuerdo que todavía no teníamos internet en el móvil, ni habíamos mirado qué sitios turísticos había o tradicionales y demás, entonces nos metimos al primer restaurante que encontramos y, claro, el problema fue que el primer restaurante que encontramos, una vez nos sentamos, vimos que la carta era lo más caro que habíamos visto en nuestra vida, ¿vale? Y cabe decir que ahí había alemanes, italianos, españoles y franceses.
Mala pinta.
Vale, imagínate para los españoles.
Todos, claro.
Y que veníamos de Finlandia, que es un país caro. Y aún así nos quedamos sorprendidos. La cosa es que ya nos daba vergüenza, excepto dos personas que se fueron. Dijeron, mira, yo paso de la vida. A los demás nos daba vergüenza irnos, levantarnos. No hablábamos el idioma. Los rusos no son conocidos por su...
amabilidad.
Por su amabilidad. Un beso para los rusos. Pero cabe decir que no, pues son un poco bordes. Y nada, así que nos tuvimos que quedar. Vimos que lo más decente, calidad-precio tal que había en esa carta era la kalimbaka esta. Yo la voy a llamar kalimbaka, pero se llama kulebiaka. Y básicamente es una especie de pastel, ¿vale? Que aparenta ser un pastel de carne de toda la vida, que está bueno, pero viene relleno de salmón, arroz, huevos duros y champiñones o cebolla. ¿Vale? Que visto así, yo ahora lo pienso, me lo imagino y digo, no parece que esté tan malo porque la mezcla no es mala. Pero lo peor que he probado en mi vida. Estaba malísimo. Y eso que nos estábamos muriendo de hambre, pero yo ni me lo terminé. O sea, me quedé sin comer ese día porque no me había dado tiempo a bajar al desayuno al buffet de desayuno del hotel.
Drama.
Que eso para mí es un pecado, porque el desayuno del hotel lo estás pagando.
Claro.
Y encima en ese hotel, que yo eso no lo he visto nunca más, había espaguetis para desayunar.
Fantasía.
Eso es, vamos, donde un paraíso.
Igual tuviste mala suerte y fuiste a un restaurante. A mí eso me da miedo. Algún restaurante de esos españoles supuestos que hacen paella con chorizo.
Justo.
Y alguien lo prueba y dice, qué asco la paella. No, amigo. Vete a Valencia a probar una buena paella.
Claro.
Pues igual probaste una
igual
cosa...
Igual metimos la pata ahí, pero no estábamos para buscar.
Habrá que volver a otro restaurante a probarlo.
Pues sí. Luego el resto de comida que probé, la verdad es que me gustó. Tampoco es muy allá, ¿sabes? La comida no es muy diferente. Pero está buena.
Pues me ha parecido bastante exótico ese plato. Que es otro de los puntos que, los que queríamos comentar
hoy.
Qué bien
traído, madre
Fíjate.
Mía.
Te voy a contar yo la comida más exótica o rara que he probado. Que además lo queremos contar como curiosidad para que aprendáis. En Tailandia... hay un snack, un aperitivo muy típico en el norte, que es el Mian Kam. Al principio suena un poco extraño, pero a mí me gusta mucho el concepto tailandés de intentar juntar los 5 sabores en uno. Esto consiste en trozos de lima, jengibre, melaza...
A mí el jengibre no me gusta, ya. Yo
ya
no
vamos
probaría.
Mal. Cacahuetes y chalotas, que son una especie de cebolla, pero con tamaño de ajo. Todo esto machacado, envuelto en una hoja de té... Y te lo tienes que tomar tal cual, todo junto, para que al masticar se te junten los 5 sabores. Me pareció muy curioso el concepto y está bueno aunque te cansa un poco. Te puedes comer un par, te los venden como en brochetas, pinchaditos, pues te coges 2 o 3 y suficiente.
Me pero es como snack curioso. A media mañana.
Sí, como un aperitivo antes de comer. Yo los probé en el mercado de Sukhothai, que es muy chulo ese mercado porque está en torno a un río y te ponen mesitas y puedes probar un montón de cosas diferentes. No es como muy turístico, pero tampoco demasiado local. Es el punto justo, perfecto. Y me pareció muy curioso.
Pues sí, la verdad. No suena rico.
Rico. No.
Pero si voy contigo, yo
pero
lo probaría,
exótico,
ya que me lo recomiendas.
Yo creo que es lo más así exótico que prueba.
Yo he estado pensando y quizás lo más exótico así, pues reno y oso que probé en Finlandia, porque ya os conté que me llevaron a un menú degustación en un restaurante finlandés. Y fue lo que probé. El reno a mí me encantó. El oso, menos.
Muy fuerte la carne.
Sí, es como dura. Que imagino que será un poco como caballo. Yo caballo no lo he probado.
Yo tampoco.
Pero nos lo imaginamos así. Y luego, por otro lado, sí que probé en la selva de Perú tortuga.
Oh, ¿y qué tal?
No me acuerdo. Yo era pequeña. Pero yo creo que no me gustó porque es como... La carne es como
correosa.
Viscosa. Ah. Sí, es como viscosita.
Mm.
A mí eso no... Además, venía, era como un guiso o algo así. Y no estaba bueno.
No me gusta.
A mí no me gusta.
Ahora que dices lo de la carne de cerveza. De oso, ¿ves? Es que yo, mi inglés, de verdad. Yo llegué ahí con mi padre a Finlandia y dije, yo quiero probar carne de oso. Pero en vez de bear, dije beer. Beer meat. Y se quedó la señora en plan, carne de cerveza.
Eso no existe.
Pues ojalá existiese.
Oye, pues seguro que estará bueno.
Tengo ese trauma siempre de decir oso en inglés ahora. Oye, ¿hay alguna comida que te mueras por probar?
Pues he estado pensando, ¿vale? Porque es verdad que al final, viviendo en Madrid o en cualquier sitio, ahora mismo súper internacional, la globalización y demás, puedes probar todo lo que quieras. Entonces, lo que sí me encantaría probar sería, pues, comidas en su propio país de origen.
Claro.
Es decir, he estado pensando, por ejemplo, asado o milanesa en Argentina.
Uh-huh.
Plan 100% argentina, que me lo prepare una señora argentina, ¿sabes? Yo eso sería feliz. Arepas, por ejemplo, en Colombia o Venezuela.
Qué buena,
¿sabes?,
idea esa.
No he querido crear conflicto, he dicho Colombia o Venezuela.
Muy bien, muy bien.
Arepas, o sea, me muero. O cosas así, ¿sabes? Cosas, comida india en la India y esas cosas.
Tal cual.
¿Y tú?
Yo iba a decir eso. Tengo últimamente mucho antojo de comida india en la India.
Igual morimos, eso te iba a decir.
Sin picante, por favor. Pero sí tengo muchísimas ganas de probarla allí. Qué podríamos rica, ir a comer indio.
Por favor.
Después de esto.
Después de hablar de comida. Y ya para terminar, la pregunta del millón. ¿Comida que pensaste que no te iba a gustar y te gustó? ¿O al revés? ¿Comida que pensaste que te iba a gustar y no?
Yo, en general, me encanta probar cosas nuevas, así que es muy raro que yo te diga no quiero probar esto o creo que esto no me va a gustar. Mm. Yo soy optimista y confiada en la vida. ¿Que luego me dan la hostia? Vale. Yo me lo como todo pensando que va a estar buenísimo.
Es que a ti te gusta todo, es verdad.
Sí.
Tú no tienes mucho, excepto carne.
Entonces no hay ninguna comida que haya dicho no me va a gustar y luego me encantó. Al revés, sí. Me ha pasado con la polenta, que no sé si sabes lo que es.
No.
Es como una comida típica del norte de Italia, un poco de Dolomitas... Mm. Es harina de maíz y la cocinan casi como si fuese puré de patata, ¿sabes? Y queda, no sé, como muy...
¿Pero es como de acompañamiento? ¿O es como un plato en sí?
Es un plato principal, suele... no lo sé. Es que depende, creo que lo puedes comer solo y que le echen verduras por encima, o como acompañamiento de carne, de... Sí.
Como
un
puré de patatas.
Imagínate un puré de patata, pero sabe diferente. La cosa es que a la gente le suele gustar mucho y es muy famoso, pero a mí me es un poco insípido.
Ya.
¿Tú tienes alguna comida que te haya sorprendido en un sentido o en otro?
Yo en un sentido bueno. Es decir, yo de pequeña era súper tiquismiquis y hasta los 15 años, 16, no me gustó el queso. Con eso digo todo.
Ni, es que de verdad. Ni el chocolate.
Ni el chocolate,
es que
es verdad.
Estás mal hecha.
Así que hasta que abrí mi mente y pude probar sabores del mundo, sobre todo me sorprendió para bien, obviamente, todo el tema de pescado crudo. Sushi, tataki, tartar, que yo en mi vida hubiese dicho que probaría algo así y ahora es lo mejor que me ha pasado.
Pero el chocolate sigue sin gustarte.
No mucho, pero cada vez me gusta más, ¿eh? Es decir, que estoy madurando y me estoy convirtiendo en una señora que come de todo.
Estás madurando. Pues mira, tengo ganas de ir a Japón a probar...
Un buen sushi, un buen ramen, por favor.
Por favor. Pues sí, amiga. Ahora ya me ha entrado hambre de verdad, así que vamos a dejar aquí el episodio.
Va siendo hora, además de comer.
Ya seguiremos hablando de más comidas del mundo y compartiendo ese tipo de anécdotas que me parece muy interesante.
Que también tenemos un pequeño challenge personal, que es que queremos ir probando comidas internacionales, ahora que no podemos viajar, pues
claro,
desde Madrid.
Eso es. Día de grabación, día de comida rica. Así que nada, si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos...
O escuchamos...
En el próximo episodio en 10 días. Muchas gracias por escucharnos.
Y hasta la próxima.